cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas.
Bueno, volvimos después de escuchar una pequeña tanda y estamos acá en diálogo.
Y una locución de una diputada excelente.
¿Viste la?
La verdad.
¿Viste? Lo penato.
Muy buen.
La verdad que es un lujo tener hecho, un congreso así, realmente es un lujo tener una.
Son
diputada.
Pocos para decir eso, porque el nivel sí. Realmente, muchachos, como va los últimos 20 años que hemos bajado el nivel en todo.
Sí.
Nuestros representantes en el congreso ha bajado muchísimo el nivel.
Ahora, ¿no? Vos fíjate, estamos hablando de sacar el país adelante y la justicia está investigando por los comedores estos truchos, ¿no? O sea,
Qué triste.
Que le sacaron a los pobres la comida de la boca y después la terminaron vendiendo en las ferias.
De eso, lo que es triste es que el juez que tiene la causa,
sí.
Todavía no ha puesto a la gente presa para que no infieran en la investigación. Ahora, eso es lo raro.
¿Cómo se llama este muchacho del Partido Obrero, del Boni?
Beliboni.
Sí. El 26 de este mes tiene que ir a tribunales, a Comodoro Py. Bueno, sí. Vamos a ver qué pasa ahí porque...
Mientras
no te citan de Comodoro Py, está todo bien. Pero cuando vas a Comodoro Py, tenés que ir con un abogado. Y ya, si el juez dispone la detención inmediata porque le sobran pruebas, que tengo entendido que le están sobrando pruebas para que quede detenido este hombre, es lo que me han dicho algunos colegas periodistas. Así que bueno...
Es una triste realidad.
Bueno, y después tenemos una dirección famosa relacionada con toda esta movida de los piqueteros y de los planes trabajar. Pedro Echagüe, 1265, ¿cómo será? Que lo repitieron tantas veces...
Pero es el domicilio legal, sí, que tiene...
Grabois, pero no solamente
y
él.
Es el domicilio legal, si no digo tonteras,
si mal no recuerdo,
de 28 cooperativas.
28 cooperativas que se instalaron ahí.
Y él no sabe nada.
Y él no sabe nada.
Donde dormía no sabía nada.
Uno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina, y me voy a permitir esta digresión, es que quienes han tenido el poder en los últimos 20 años creyeron que eran dueños. O sea, una de las cosas que uno ve de más allá de la política, de lo social...
Y que no iban a perder las elecciones.
Sí. Por eso se consideran inimputables en muchos casos. Ellos creyeron que accedieron a la propiedad de la cosa.
Bueno,
que eran
accedieron
propietarios
a la propiedad.
De nosotros.
Grabois se tomó las propiedades.
Es gráfico lo de Grabois. Es la representación gráfica de esto que les ocurrió en la cabeza a esta gente que gobernó durante 20 años la Argentina.
Pero esta gente gobernó esto, algo que... Venimos diciendo en varios programas, porque ¿cómo lograron ellos estar 20 años en el poder?
Mintiendo.
Aparte de mintiendo, porque a vos te sometieron. ¿Y cómo te sometieron?
Siendo pobre
y dándote limosna todos los meses.
Claro.
Al principio te gustó y después, si no tenías limosna, no comías. Entonces, claro, eras rehén del que te daba la limosna.
¿Sabe?
De esa manera 20 años tuvimos estos tipos.
¿Sabes lo que me pasó hace poquito?
Y encima hablan de peronismo.
Claro.
Cuando lo único que hicieron fue generar vagancia, porque Perón decía otra cosa.
Sí, seguro.
Del trabajo a casa y casa al trabajo. Muchachos peronistas, nos estamos olvidando de este tema.
Claro.
Pero no inventaron nada, porque todo esto estaba escrito en un manual que se llama Teoría del Populismo, de Ernesto Laclau. Uh-huh. O sea, no es que aplicaron nada, o sea, leyeron el manual ese y Milley, lo aplicaron.
Milley lo cito a ese.
Sí. Es triste, pero es así. Y ellos lo han manifestado, o sea, en varios eventos, ellos siempre refieren a ese manual, a ese libro, y en varias de estas universidades que se han creado en los últimos 20 años, es obligatoria la lectura de este libro y de otro más que se llama Teoría de la Militancia,
claro,
que son de donde abrevan todas estas ideas y lo sobre la que construyen toda esta composición, esta estructura.
Mira, el otro día...
Disculpa, mirá que tan cierto lo que acabas de decir vos con las universidades que han generado, que alguien sabe qué cantidad de egresados hay en las universidades que han generado en el conurbano, para decir, yo soy de la provincia de Buenos Aires, por eso hablo de lo que conozco, qué porcentaje de graduados hay en las universidades, se lo cuento, chicos.
A ver.
4 de cada 100. Decime si no es una cueva para hacer política.
Claro. Es. El tema es siempre
el choreo, ¿no? Digamos, a ver, esto viene
siempre
mano a mano,
radica,
¿no?,
en el tema financiero. El Estado libera los fondos, se lo da al sistema educativo y la plata desaparece en el camino. Y vos te fijás en la parte de edilicia y cuando entras al baño, me ha pasado a mí, no tenía luz el baño, no tenía lamparita, hasta la lamparita se roba. Entonces vos decís, tiene que haber un control sobre todo esto. No puede ser que entre tanto dinero en la universidad y no sea controlada.
Bueno, también
hay que auditarla.
Ha suscitado algunas dudas los viajes que ha realizado el presidente a España y el acto que hizo en el medio de un momento muy difícil económicamente para el pueblo argentino, acto en el Luna Park, y la gente se empezó a preguntar de dónde salieron los fondos. Nosotros, este programa no está comprado, ni está a favor ni en contra de nadie, pero vemos lo que hay en los medios, en donde la gente se está preguntando cómo pagaron el Luna Park. Y dicen que se pagó con las regalías de un libro.
En realidad lo pagó la editorial, pagó el 100% la editorial de Milei, que le hizo el libro.
Bueno, pero esto salió...
Está documentado eso.
Y esto salió a la luz después.
Sí.
¿Y sabes algo de lo...
Porque se lo cuestionaron, pero la plata salió
de la
editorial. Antes que se hiciera.
¿Y sobre el viaje a España qué pasó? ¿Quién bancó el viaje a España?
Nosotros.
Bueno.
Como los viajes que tuvimos todos estos años para ir a comprar cartera Vuitton.
Bueno, escúchame, Cristina.
Está muy igual entonces.
Cristina cargaba los diarios y se los llevaba al
cambió,
sur. ¿Viste?
A ver, cambió y algo. Scioli sigue estando en el gobierno, ¿no? Que era, era peronista, kirchnerista con Néstor y con Cristina.
Sí.
Y ahora sigue estando como ministro del
por
turismo.
Por ahora.
No sé, ¿hay turismo en la Argentina?
Por ahora.
Yo creo que
no,
con
turismo
este,
hay.
Yo creo que con este que... dólar y con este precio de peso a dólar, lo caro que está la Argentina, creo que se revirtió.
¿Y en los restaurantes cómo los ves?
Vacíos. Vacíos de turistas, sí, no vacíos de argentinos.
Vacío,
porque todavía hay un buen porcentaje de argentinos que pueden ir a comer afuera.
Yo te digo, cuando sale una oferta de los cruceros, en 2 semanas me dijo un vendedor de crucero, de pasaje, se agotan todos los cruceros.
Sale una interisleña mañana.
Chicos,
y vienen de
Galaxia, a veces
por el Sarmiento. Sale una interisleña.
Es increíble, ¿eh? Y vos sabés que me dijo, hay gente que trabaja por hora que viaja en los cruceros. Y yo le digo, ¿y cómo hace? Me dice, no. Dice, va ahorrando porque puede pagar el 30%, después otra parte, y así hasta cancelar el viaje.
Pero aparte de eso, Jorge...
Y viaja, siendo empleada doméstica.
Jorge, aparte de eso, no olvidemos que Argentina tiene 1,5 millones de personas que le importa un bledo si la Argentina va bien o la Argentina va mal.
No, me parece que tiene
son millonarios siempre. O clase media muy alta, como quieras llamarlo. Pero eso lo tenemos siempre, eso es lo que hoy te están generando
Elía,
poco consumo.
Cada vez está más concentrada.
Elía, te voy a dar un dato.
Está claro que por todas partes del mundo, vos has viajado mucho, y en todas partes del mundo está muy concentrada. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el de abajo vive bastante bien, comparando con lo nuestro. Tiempo atrás estábamos tomando un café, días de la semana pasada, y yo te decía, todo muy lindo, porque yo quiero tener la crisis que tiene España, que se está cayendo a pedazos España. Quiero tener la crisis de España, y no la crisis que tenemos nosotros, porque la crisis nuestra fue terminal hasta hace 8 meses.
Sí, pero el mercado europeo es potente.
Vos en lo personal, ¿cómo ves el conflicto que se desató con España?
Yo en personal, yo creo que Pedro Sánchez, y creo que lo comenté, es Sergio Tomás Massa gallego. Es un mentiroso.
O peor.
Les importa un bledo todo. Vos fíjate que se enoja con Milei porque supuestamente fue dirigido a la esposa el tema, y no dijo nada cuando el presidente mexicano habló mal del rey de España. Se cayó la boquita. ¿Por qué? Porque él necesita que el partido donde fue Milei le haga presión, porque él sale tercero en las próximas elecciones. Necesita que haga presión. Por eso digo que es Sergio Massa. Sergio Massa inventó a Milei para cortar a Patricia Bullrich. Es lo mismo. Esto está... Vox, ¿cómo se llama el partido?
Sí, Vox.
Está empujando a Vox para que la derecha o los liberales de derecha no asuman, no tengan voto y no tengan cámara.
Ahora
esa es la verdad de la historia.
Pedro
Sánchez está cayendo a pedazo.
Retira
la embajadora.
La embajadora.
Sí, de Argentina.
La retira, no es que la llama. La retira, bueno, que son dos cosas distintas.
Pero, ¿y vos sabés que eso va a ser gratis?
No creo.
No.
Eso le cuesta la presidencia a él. Le cuesta la candidatura, esa locura que hizo.
Perdóname.
Es un error político.
¿A quién le va a costar? ¿A Sánchez?
A Sánchez, sí.
Bueno, yo le quiero
preguntar. Le cuesta la candidatura.
¿Qué pasa si te empezamos a hablar del hermanastro de Pedrito Sánchez? ¿Cómo justifica el hermanastro de Pedrito Sánchez el capital que ha juntado? Pregúntenle a los gallegos.
Bueno, mira, en El País vos hablaste de que acá hay, ¿cuánto el porcentaje, Lía, dijiste que hay de ricos?
No, yo no dije porcentaje, no, hay 1,500,000.
1,500,000, bueno. Ese 1,500,000, teóricamente, concentra alrededor de 360,000,000,000 de dólares. Es el cuarto país en el planeta con mayor cantidad de dólares en el colchón.
Y muchos son políticos,
la Argentina,
¿no?
De todos.
Si yo te digo que el lugar,
los sindicalistas,
si yo te digo que el país
los sindicalistas,
que menos dólares físicos, como decía, ¿cómo era? Fariña, ¿era?
Sí, Fariña.
Dólares físicos tiene, ¿sabes quién es el que lo fabrica? Estados Unidos.
Claro.
Es el que menos billetes, sí, vivos,
seguro,
tiene.
Seguro, seguro.
No, esto son datos, ¿no?
Pero el dato es esto.
Como te digo que nosotros somos el tercer país que más billetes vivos tenemos.
La plata está. Está en un lugar determinado, cada uno lo guarda donde más a salvo esté su dinero, pero la plata está, porque 300,000,000,000 de dólares en un país como la Argentina realmente, y que sea el cuarto país del mundo en ahorro, en colchón,
hay muchos héroes acá.
Por eso. Pero vos,
se llaman héroes ahora, mirá vos.
Claro.
Está bueno.
Son héroes. Según el presidente, son héroes.
Hace un relevamiento en Puerto Madero, por ejemplo. ¿Qué te vas a encontrar ahí?
Con políticos.
Con todo lleno de políticos. Hace un relevamiento en el Delta. ¿Con qué te vas a encontrar? Con políticos.
Andá a los country cerca de La Plata.
De Pilar, La Plata, todos esos country que están ahí. O sea, estamos hablando de que una expensa son 500,000 pesos. No estamos hablando de que una expensa son 50,000 como pago yo. Yo pago 50,000, ellos pagan 500,000, 10 veces más. ¿Entendés? Entonces, bueno, el tema está en definir qué tipo de país queremos los argentinos. O vamos para un lado o vamos para otro, porque acá
lo único
ya probamos todo, ¿viste?
Lo único que nos puede salvar es el vino, Jorge.
El vino. Y hablando de vino, vamos a darle.
Estoy viendo un Malbec cosecha 18 delante de mis ojos.
Yo le voy a decir a todos los oyentes de Radio Amadeus que lástima que no pueden estar acá presentes, porque después vamos a descorchar estos vinos y lo vamos a probar. Pero bueno, algún día vamos a hacer algún sorteo para los oyentes.
No, ningún problema, dale.
¿No es cierto?
Sí, sí, sí.
Algún día vamos a hacer un sorteo para los oyentes para que puedan degustar tu rico vino,
Va a
Julio.
Ser un placer.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa,
dale,
como siempre, y retomamos.
Este tema, la verdad, creo que lo canté 2,000,000 de veces y me sigue gustando a mí.
La noche me ha sorprendido, no esperaba volverte a ver. Me quedé sin ilusiones después de la última vez. Sé que cambiamos un poco, no me digas que no es cierto. Lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Esta noche no me pidas nada, solo anduve. mis ojos hablan por mí. Sé que la vida se trampa y caímos tan profundo, pero aquí estamos, mi alma, como errantes vagabundos. Esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. Siempre y duró solo un momento. Esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor.
Esta noche no me pidas nada, solamente pídeme
un buen Malbec
y lo vamos a conceder. Escúchame, me había olvidado de decirle a los oyentes, porque están acostumbrados a la voz, viste, el contra, le decimos Calabró, a Miguel Romano.
Miguel Romano. Lo tenemos con fiebre.
Le mandamos saludos.
Que se mejore.
Ahora, yo te voy a contar algo. ¿Eh?
Sí, dale.
Miguelito Romano está con fiebre, está... Sí. Como siempre, ¿eh?
Sí.
Muy activo el hombre.
Se pierde el vino.
¿Tenés una idea?
Se pierde el vino.
Sí, ya se lo
dije. Le mandamos.
Ya le dije que se pierde el vino. ¿No tenés una idea cómo me está bombardeando por WhatsApp?
No.
Porque no está, no te das una idea. Pero lo importante es que es Miguelito, en la próxima te queremos acá.
Sí. Que lo extrañamos.
Te mejores bastante, hermano.
Escúchame. Hablando, y ya para terminar, en la página de Los Piqueteros. El otro día me cruzo con un muchacho que venía con un carro, ¿no? Porque ahora reemplazaron al caballo por el carro humano.
Uh-huh.
Es decir, está prohibido la tracción a sangre y el caballo es el hombre. Entonces le pregunté, le digo, escúchame, le digo, ¿a qué hora saliste a trabajar? 7:00 a.m, me dijo. Le digo, ¿y desayunaste? No, desayuna, no. Dice, ¿qué si tengo que hacer moneda? ¿Qué esto? Pero no tenés ningún plan, no tenés nada. No, si yo te cuento lo que me pasó, dice, no me lo vas a creer. Digo, ¿qué te pasó? Dice, resulta que fui a una intendencia. No vamos a escracharla, vamos a dejarla en secreto, pero yo sé a qué intendencia fue. ¿Y qué te dijeron? Me recibieron, me atendieron muy bien, sentate, me preguntaron si estaba cobrando alguna jubilación, pensión. No cobro nada. Bueno, entonces te podemos dar un plan de esto a trabajar. Y le dijeron que... Si él estaba de acuerdo, de la plata que le daban, el 50% quedaba para la intendencia, para el área de la intendencia. 50%, ¿está? Y le dijo, ¿cómo 50%? O sea, yo tengo que venir a trabajar por el 50%, le dijo, no, 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 vos no tenés que venir a trabajar. Vos quedate en tu casa y pasá a cobrar todos los meses, pero a nosotros nos tenés que dar el 50%. Esto viene a colación...
¿De lo que pasó? ¿Estás hablando por lo que pasó en San Martín? El famoso chocolate de San Martín.
Mirá.
Que aparentemente le van a meter la culpa a un ex presidente concejal que falleció y le van a meter la culpa a él de todo.
Mirá, posiblemente, es decir, él no denunció, no hizo nada. Le pregunté si había hecho una denuncia cuando... Porque ahora tenés la posibilidad de llamar y decir, voy a llamar, voy a denunciar. Pero dice, yo necesito trabajar, dijo. Y siguió su camino y siguió trabajando. Con una faja, 42 años, dolorido a morir. Bueno, esta es la gente que está trabajando en la calle.
Tiene la conducta de
sin
trabajo.
Nada.
A ver si está claro. Jorgito, me estás hablando de alguien que tiene la conducta de trabajo.
Un ejemplo el tipo. Dijo, yo no voy a agarrar el 50% y voy a salir con mi carro.
Lo aplaudo.
Porque es lo que corresponde, dijo. Bueno, ahora vamos a ir a la parte del vino. Tenemos frente a nuestras vistas 3 botellas de vino. Ricardo lo tiene también frente a la pecera y se le hace agua a la boca también, así que no somos los únicos acá. Queríamos preguntarte sobre las diferentes cepas del vino. ¿Cómo es la cuestión esta de la cepa? ¿Cuál es la cuestión de...?
Hoy tenés identificadas más de 6.500 cepas a nivel mundial. O sea, la vitivinífera, que es la planta que produce la uva,
sí,
tiene distintas variantes según el suelo, el terreno. Vos pensá que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, todas las formas de vida que tiene este planeta van mutando y van cambiando. Nosotros los seres humanos no somos los mismos de hace 100, 200 o 1000 años. Lo mismo le ocurre a las plantas. Se van produciendo híbridos y van mutando, modificándose no solamente en su estructura completa, raíz, tallo, la hoja, también la uva. La uva, su composición, la cantidad de antocianos, que son el componente que le da color, el tanino, que es este que decíamos que protege al azúcar de la pulpa del ataque de la bacteria. Todas esas condiciones van haciendo variar.
La piel.
El ollejo. Todas esas variables van haciendo distintos tipos de uva.
Sí.
Nosotros las conocemos como cepas. La cepa de Malbec, la cepa de Cabernet Sauvignon, la cepa de Syrah, de Bonarda, Pedro Jiménez, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin, sí, distintos tipos de uvas.
Cuando el vino dice que uno de los componentes que tiene en su perfume, cuando lo degustá, por ejemplo, gusto a ciruela y a vainilla, ¿cómo surgen los olores de los vinos dentro de...?
No surgen, son las percepciones nuestras, nuestros recuerdos sensoriales.
¿No le echan vainilla
nada,
a
no
la planta?
Nada, no.
¿O chocolate, no le echan chocolate?
No sé, el vino es uno de los pocos productos que no tiene ningún agregado de nada, es puro vino. Y pura uva fermentada, puro... Mira, jugo de uva.
Te lo pregunto porque yo estuve por Mendoza haciendo la recorrida de los vinos y en una de las recorridas alguien me contó de una vinoteca que se le agrega a la tierra algunos productos así para que el vino después cuando crece tenga el sabor
como
nutriente, a vainilla, como
nutriente de la tierra.
Sí.
No. Yo
te digo lo que me pasó.
Vos tenés en el mundo vegetal todas estas variantes de uva, cada una con sus características, sí, como decíamos, entre ellas el sabor. No es lo mismo, ni siquiera pasando por la fermentación y siendo vino, ya solamente probando desde la planta un Cabernet Sauvignon y probando una uva de Malbec, hay un distingo absoluto, son, sí, completamente distintas.
Diferente.
Una de otra.
Sí.
Sí, sin necesidad de pasar a hacer vino. Lo que nosotros tenemos cuando saboreamos cualquier comida o saboreamos un vino son nuestros recuerdos. Lo que tenemos en nuestra genética a lo largo de los años, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, los recuerdos es lo que hace que nosotros sintamos que una uva nos trajo recuerdos a ciruela o nos trajo recuerdos a frambuesa,
sí,
o nos trajo un aroma herbáceo.
Como el olor que del guiso que hacía la abuela, por
exactamente,
ejemplo, que te quedaba impregnado y pasaban 100 años y te quedaba impregnado.
Tal cual, o sea, claro, esos recuerdos. Sí. Yo te puedo abrir una botella de vino y servítela en el contexto de un guiso,
sí,
y a vos te vas a ver de una manera y 2 o 3 días después te sirvo el mismo vino en un contexto de un asado y te vas a ver de otra manera.
Sí.
Porque el recuerdo que vos tenés de la comida que estás comiendo y el vino que estás saboreando,
sí,
te cambió completamente por la conjunción de ambos en tus recuerdos.
Claro.
O sea, la experiencia de la sommelería, porque el sommelier es un profesional que se dedica a estudiar justamente todo esto.
¿Hay buenos sommeliers en el país?
Sí, mi hijo el principal.
No.
Este, no, Santiago Medina.
¿Pero
que trabaja...
se toma el vino o
no, hace... No.
Un saludo desde aquí a Santi.
¿Cómo se llama?
Santiago.
Santiaguito, bueno, saludo acá de
Oye,
Proyecto 15.
El elenco de Almaguar ya sí. No es solamente quien te habla como fundador de esta sí, bodega, sí. O Walter Velázquez, el enólogo de renombre que es el que hace
Walter
nuestro vino.
Walter Velázquez,
que
es un capo.
Hace los cortes.
Él es el enólogo responsable de Almaguar.
¿Puede ser que esté Pacheco Pereda ahí también?
No, en nuestra zona.
O sea, que son enólogos los dos.
No, en nuestra zona no. Pacheco no. Pereda, si yo me lo recuerdo, es la zona de Uco.
De Uco.
Está más arriba.
Sí, que estuvieron muchos años en el Savoy, acá en la calle Callao, en Capital, a pocas cuadras del Congreso. Y una vez fui a degustar vino con
ese
esta gente.
Ese era un entro en una época.
¿Te acordás?
Era un entro.
Se degustaban muy buenos vinos. Sí. Tenía una bodega muy importante.
Argentina tiene una colección de bodegas enormes.
Hoy está Farmacity hoy.
Impresionante.
Hoy está ¿Qué te iba a decir, Julio? Y tengo una pregunta. ¿Hay monopolio de vino en Mendoza? ¿Hay grandes fabricantes y pequeños productores?
Tenés un mercado concentrado a lo largo de los años.
Sí.
Hay 5 a 10 bodegas que concentran el 85% de la comercialización de vino en la Argentina. Eso es por un esquema, no se lo podemos criticar ni a los gobiernos ni a nada. Se dio así.
Han invertido,
han concentrado. En el caso particular del mundo del vino, la concentración es en el punto de venta. Argentina tiene un mercado muy pequeño, somos muy pocos habitantes en un territorio muy grande, muy concentrados en determinadas ciudades de la Argentina, y entonces cuando vos tenés acceso a los exclusivos, a los canales de comercialización, terminás teniendo la posición dominante en el mercado. Y eso es lo que hicieron estas empresas. Una de estas empresas, que es muy muy grande,
Bianchi.
Es un jugador... No.
¿Bianchi no es la más grande?
¿No
es la más grande?
Es el grupo Peñaflor, el más dominante en la escena.
Claro.
Y no solamente tienen el canal de distribución de vinos, sino que tienen el canal de distribución de un montón de productos que se venden en el mercado masivo, y eso les dio casi exclusividad en este canal de comercialización, en lo que se llama el masivo, ¿no? Ya llega el supermercado, vinotecas. Eso hace que bodegas muy chicas como la nuestra tengan que ser ingeniosas y creativas a la hora de vender.
Ahora, ¿puede ser que en un negocio en Mendoza esté más caro en el local que en la bodega? ¿Que en la bodega te lo venda más caro que en los locales? ¿Puede ser eso?
Bueno, son estrategias de marketing de esas bodegas.
Me ha pasado, por eso te pregunto.
Sí, puede ser. Son
yo quise comprar en un local, digo, bueno, el local, y resulta que lo tenía mucha diferencia en el costo.
Estrategia de marketing.
Lo que está diciendo acá Luis tiene razón, porque lo que están tratando, el que estaba teniendo el mercado, el que tiene los costos más bajos de logística. La logística en Argentina se ha ido al diablo.
Se fue por las nubes.
Antiguamente, te hablo 15 años atrás, 20 años atrás, la logística era el 5% del producto final. Hoy está entre el 15 y el 19%.
Y en plena...
A ver si está claro.
Sí,
entonces,
sí.
Si vos tenés muchos productos, tenés una cadena distributiva, una cadena de distribución de varios productos, tenés un achicamiento de costos brutal. La logística es muy cara. Estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estás hablando.
¿Vos cómo haces para trasladar los vinos de Mendoza a Capital, por ejemplo?
Hace un tiempo...
¿Cómo se traslada?
Desde el inicio, implementamos nuestra propia lógica
de logística,
comercialización. En vez de rompernos la cabeza por estar compitiendo con las grandes bodegas en el masivo, buscamos de vender nuestros vinos directamente al consumidor. Entonces nosotros llegamos con Almaguar
sin intermediarios.
Perfecto. La gente nos ubica a través de nuestro WhatsApp, nos ubica en las redes sociales. Almaguar somos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook.
Así te buscan y te
Almaguar muestran. Con H intermedia, Alma, H-U-A-R, Almaguar, nos ubican, nos mandan un mensaje
ahí
y
está.
Nosotros enseguida lo mandamos al WhatsApp y desde el WhatsApp coordinamos la entrega, la entrega
espectacular,
inmediata.
Espectacular.
Eso lo venimos desarrollando hace 11 años, ese sistema. en plena pandemia, este sistema nos encontró bien posicionados. O sea, ya con la gimnasia ya hecha de entregar el producto.
El ejercicio ya.
O sea que nosotros fuimos uno de los beneficiados comercialmente por la pandemia, porque cuando todas las bodegas tuvieron que migrar al canal de entrega directa, nosotros ya estábamos en el canal de entrega directa.
Decime, ¿el riego de los viñedos se produce de la montaña?
No. Principalmente tenés el riego que viene por lo que es la irrigación de los ríos, principalmente del río Mendoza.
Sí.
Que es el que alimenta a casi el 80% de los viñedos de Mendoza. Nosotros en la finca de los Huarpes tenemos solamente riego por irrigación. No tenemos pozo, porque estamos en una zona de mucha piedra. Montañosa, claro, y de mucha piedra. No tenemos acceso a napas hasta los 180 metros de profundidad, lo que hace casi imposible e inviable.
Claro, una mecha no
hay manera de trabajar con ese sistema, así que trabajamos con riego exclusivamente, con riego por goteo, para eficientizar justamente toda la maniobra.
Porque importantísima el agua.
El agua es la base de la vida.
Tenés buena base ahí, no tenés un buen vino.
La base de la vida está ahí. Bueno, y el vino vida.
¿Estás hablando de riego? ¿No están haciendo riego por goteo ustedes?
Estamos haciendo riego por goteo.
Ah, por goteo. Okay.
A nivel de mercado, Julio, te quería preguntar, porque sabemos de que la cepa emblemática de Argentina es lejos el Malbec. A los tomadores de vino como el Tano, como yo, nos gusta mucho el Merlot, nos gusta mucho el Cabernet. Uh-huh. Pero viniste con una innovación, con un producto blend, como este que se llama Corte del Este. Contanos, ¿qué buscaste en este producto?
Esta idea fue de Santiago, de mi hijo mayor. Él es sommelier y él está cambiándole la dinámica al Maguar. Al Maguar era mononombre, monotemática, cepas conocidas y variantes de trabajo ya establecidas. Vino Gran Reserva, Reserva, Joven, Fresco. Él viene con una impronta nueva, con hacer vinos los que se denominan auténticos, donde está el trabajo del enólogo, el trabajo de la bodega y el trabajo de la tierra, muy auténtico del lugar. El Corte del Este es un vino que representa a lo que es la producción de vinos del este mendocino, de la zona de mayor cantidad de tierra cultivada, de la mayor cantidad de obreros de la tierra, de donde están las bodegas de mayor volumen de venta granel, ya no las conocidas y las famosas. Y este vino tiene la participación de tres uvas que son características de la zona, principalmente la uva bonarda, que la uva bonarda es la de las tintas, la segunda más cultivada en la Argentina. Le sigue el Malbec, que es la primera que tiene este cultivo, y en este vino participa la uva blanca Pedro Jiménez, que termina dándole una nota especial al producto. Es un vino tinto espectacular,
de la Rioja,
riquísimo.
De la Rioja.
La uva Pedro Jiménez es la de principal producción de uva blanca de España, sí, de la zona de la Rioja.
La Rioja.
Y en Argentina es la quinta de mayor producción,
sí,
a nivel producción de varietales. Pero nada más que termina siendo una uva blanca que termina en el granel, como vino blanco común. Hace unos años nosotros desarrollamos con el Pedro Jiménez vinos exclusivamente Pedro Jiménez, tanto en la versión dulce como en la versión seco, y Santiago se animó a incluirlo en esta versión Corte del Este de la mano de Walter Velázquez, y lograron un producto de una belleza increíble.
Interesante.
Corte del Este se llama el producto.
El tema es este, Julio. ¿El gobierno le facilita la tarea a ustedes para poder distribuir, vender, producir este vino?
¿Exportar
o les complica la vida el sistema este?
En general, sea este gobierno o sea cualquiera,
sí,
lo mejor que puede hacer un gobierno por los productores, sí, es no interferir en el mercado.
O sea que libre de comercio.
Más allá de cualquier cosa, no necesitamos ayuda a los productores. Los emprendedores asumimos el riesgo, nos encanta el riesgo, si no, no seríamos emprendedores. Así que déjame con el riego, que ya con eso tengo suficiente.
Bueno, dicho esto, vamos a ir a otra pausa. Ricardo, cuando vos dispongas en la consola, y regresamos con Proyecto 15.
Thank you. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción de una cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el viverío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al...
Bueno, volvimos. Qué lindo tango. Este lo mandó, me lo mandó un amigo de Estados Unidos que es mexicano. Este cantante es mexicano.
Mira,
una de las mejores voces de México, en realidad. Y bueno, se lo dedicamos a Julio y a su señora que están viviendo en Estados Unidos en este momento. Bueno, volvimos y estamos acá con un gran invitado, ¿no es cierto? En la mesa.
Sí, un gran amigo.
Así,
un Marcelo. Amigazo. ¿Cuántos? ¿30 años?
30 años de conocimiento.
30 años que estaba, que nos conocemos, 30 años que venimos tratando de enderezar un poco, pensando que podíamos enderezar este país, que se dan cuenta que no lo hemos logrado. Pero la amistad siempre la tenemos y Marcelo Racic, hola.
Hola, buenas tardes y bendiciones para todos los oyentes y bendiciones para esta mesa.
No, gracias por estar.
No, gracias, Marce. Marcelo, contame un poquito, ¿cómo estás viendo vos las cosas? ¿Cómo ves la calle? ¿Cómo ves la gente? ¿Qué es lo que está pensando la gente que está haciendo el gobierno bien y que está haciendo mal?
Lo que ve la gente que está haciendo bien este gobierno es tratar de buscar la forma de que todo esté bien. Lo que está haciendo mal este gobierno, olvidándose de la clase media. Lamentablemente este gobierno, la clase media la está olvidando.
La está castigando, ahí estamos totalmente de acuerdo que la está castigando.
Y es la clase que le da trabajo al pueblo.
Julio, vos...
Por eso vos sabés que, Marcelo, vos siempre sabés que yo siempre digo que el peronismo tiene una canzoneta que dice combatiendo. Yo creo que tenemos que cambiar la palabra combatiendo, es acompañando al capital, ¿no? Totalmente. Y hasta el día que aprendamos eso, creo que la canzoneta peronista puede llegar a funcionar.
Totalmente de acuerdo.
Te voy a decir, cuando Perón dijo eso, lo dijo bajo... lo dijo con otro sentido y con otra historia. Cuando él dice combatiendo el capital, significa combatiendo al capital espurio, al capital salvaje que traían los ingleses acá y se quedaban con todo. Combatiendo el capital es eso. La palabra compañeros, se lo decimos para todos los kirchneristas, significa compartir, es decir, el pan, los amigos, la mesa, un buen vino. Por eso, tenemos un poco equivocadas las ideas con este país. Y me da mucha bronca lo que pasó con España en realidad. Porque yo en una oportunidad tuve la posibilidad de ir a España y el guía de turismo que estaba guiándonos nosotros dijo, quiero comentarle algo como español. Gracias a la Argentina... Gracias a la Argentina nosotros pudimos comer. Eso fue Eva Perón. Los barcos de Eva Perón que llegaban acá, repletos de trigo, de alimento, nos mataron el hambre. Como también le mataron el hambre a los italianos.
Totalmente de acuerdo.
Como también le mataron el hambre a los judíos. Porque la Fundación Eva Perón mandaba los barcos que le había encargado a Dodero en su momento y le dijo, fabricame varios barcos porque vamos a conquistar el mundo, porque Argentina es un país agroexportador. Estábamos en el quinto lugar y hoy estamos en el fondo del mar.
Pero la palabra era trabajo.
Siempre fue trabajo la del
peronismo. Sí, pero hace 20 años que la palabra cambió.
Sí. Por ejemplo, Perón tiene una gran virtud. Cuando el peón rural, que acá tenemos a Jorge, te tenemos a vos, eran esclavos.
Sí, señor.
No existía las vacaciones, no tenían aguinaldo, no tenían nada, andaban en pata.
¿Sí?
Y cuando le molestaba al patrón, al dueño de la estancia, los mandaba a matar. Hasta ese punto llegó la Argentina. ¿Y Perón qué hizo? Fundó la UATRE. La UATRE es creada desde ese tiempo a la fecha para evitar este tipo de abusos.
Momo, cómo te extrañamos, Momo.
Te quería preguntar, ¿vos ves este gobierno muy similar al gobierno de Macri en ese sentido que le está pegando a quien votó a Milei, ¿no? Que es el votante de la clase media y media alta, ¿no?
Yo veo que este gobierno tiene los errores, los mismos errores que Macri, pero solamente que está es maduro que Macri. Yo a Macri lo veo, disculpe la mesa, lo veo algo tibio. No lo vi más tirando, vamos a decir, más liviano. Él, o sea, este es un guerrero, es la diferencia. ¿Se considera león? Sí. No le el drama es que no escucha. Es la diferencia, no escucha.
La otra... Jorge, ¿qué fue lo que dijo el jefe de gabinete actual ahora? ¿Qué es lo que dijo de él?
Bueno, lo que comentó es que él no sabe de interpretar la política.
Estás hablando de Milei.
Y estoy hablando de Javier Milei.
No de Guillermo Franco.
No, sino
lo que él dijo.
Guillermo Franco. Y dijo justamente eso, de que él lo iba a poder ayudar porque no era fácil interpretar la política del país.
Vos sabés que creo que no se equivocó, Guillermo. Creo que dijo la verdad.
Yo creo que dijo la verdad y lo dijo con ganas de ayudar. Yo lo veo a uno de los integrantes más sensatos de su equipo, porque la verdad que veo que la gente que está rodeado, Javier, a quien yo conozco personalmente del año 2019 y he estado con él varias veces, pensé de que se iba a rodear de Carlos Rodríguez, de Mariano Fernández.
Se rodeó.
Sí, se rodeó, pero no los convocó para el gobierno.
No,
o sea, en el gobierno el 90% es del PRO.
Es del PRO.
Y,
porque lo había negociado con Macri en el sur.
Y lo otro que veo, los legisladores que tienen el Congreso, realmente un nivel bastante deplorable para lo que es. No sé, vos qué opinás.
El drama que él se fijó más de la estética del Congreso que de la mente del Congreso. Él lo que se fijó es las señoritas más lindas, los hombres que no sean gordos. Eso está bien, pero eso está bien para dentro de la estructura de modelo, no para una estructura política.
Claro.
Los errores, uno de los errores graves que veo que tiene el Milei en este momento es que ve al Estado como el enemigo, y él es el Estado. O sea, él maneja al Estado y a los empleados de él tiene que tratarlo como Estado, no tener que echar a mansalva por y cerrar lugares de trabajo.
Bueno, me quiero imaginar con todo el despido que está habiendo en el Estado, que yo no digo que esté bien o está mal, yo creo que hay mucha gente, de esto estoy totalmente de acuerdo.
El 50% no existía.
Estoy totalmente de acuerdo, pero me quiero imaginar que como esto es, arrancamos del 1 hasta el 100, ponele esto de que se tienen que ir, en ese 1 al 100 se ha ido gente buena o gente con mucha necesidad, o creo que te ha pasado eso.
¿Vos sabés,
que tuviste algo de eso?
Vos sabés que yo tengo contacto dentro de la estructura del Estado.
¿Sí?
Bueno, el tema es el siguiente. Está bien, vos echás a todos los ñoquis, como se dice vulgarmente, pero los ñoquis ya están dentro de la estructura del Congreso.
Ya están.
Ya están, o sea, todos los ñoquis que echaste, vos lo tenés dentro de tu mismo Estado.
Pero no echaron a
lo de. Lo cambiaste de lugar.
Lo cambiaste
el domicilio.
¿Viste cómo fue el asunto? No echaron a la planta permanente de hace 2 años, 3 años. Echaron del último año.
Es que la ley quiero que sea así, ¿eh?
Porque no está. Porque no
lástima
tiene
que no lo tenemos
estabilidad bien. Laboral.
La ley quiero que sea así.
No, pero claro. Es así. Yo trabajé en el Estado. La ley dice que inclusive ahora van a echar gente en julio. Y van a echar gente en noviembre. No terminó, porque el gobierno lo que quiere es reducir la planta del Estado porque está sobredimensionada. Ningún país en el mundo tiene la cantidad. Un asesor acá o un diputado tiene 50 asesores.
Mira, vos sabés que, locura, vos sabés, ¿no? Que yo vengo de descendencia italiana.
¿Cómo lo bancas a eso?
No, bueno, es que hay que hacer el ajuste en la política también. ¿Cómo vamos a permitir de que estos chantas de los políticos tengan semejante cantidad de asesores?
Tienen pymes.
Y no entra la gente, no alcanzan las sillas donde
¿Te acordás vos de sentarse. ¿Te acordás vos de Pino, el senador Pino?
Cada uno tiene una pyme. Cada político tiene
tenía
una pyme.
52 asesores. Y cuando le preguntaron, señor, tiene muchos asesores, ¿y qué querés si yo soy cineasta? ¿Y para qué te metiste en esto, hermano?
Hay diputados que tienen 40 asesores. Yo lo he vivido eso. Yo estuve acreditado ahí. Y yo sabía quiénes tenían, quiénes no tenían 40 y que no venían a trabajar.
Jorge, al margen, estamos hablando del gobierno nacional.
Sí.
¿Por qué no empezamos a hablar un poquito qué está pasando en las provincias y qué pasa en los municipios? Porque yo no veo la misma
voluntad,
ímpetu que está tomando el gobierno nacional.
Lo van a tener que hacer.
En los gobiernos, por lo menos en el gobierno provincial, yo hablo por la provincia de Buenos Aires, no hablo con el interior porque no lo conozco. Y puedo hablar de algunas intendencias donde yo tengo trabajos y tengo contacto con él.
60% son empleados municipales.
Ahora, yo hago una pregunta. Por ejemplo, el otro día estuvo acá un chico, Martín, que le pregunté cuánta gente hay en el municipio de Pilar y me dijo 9.500.
Sí.
¡Wow! Dije, muy bien. Y le pregunto. Me quedó el tic, esto fue la semana pasada.
Sí,
me quedó el tic. La semana pasada me encuentro en San Martín, me encuentro con un concejal, no voy a dar nombre, porque tengo miedo de ponerle un problema.
Claro.
Che, loco, ¿cuánta gente tiene acá en San Martín? Nosotros, 10.100. Muchachos, ¿qué estamos hablando? Un municipio que hace 10 años, no miento, estoy hablando de papá, hace 15 años atrás, porque Gatopodi entró en el 2015, si no me equivoco, sí, Marce.
Sí.
Teníamos 4.500 y puteábamos porque teníamos demasiada gente. ¿Te acordás que a Ricardo lo volvíamos loco?
Sí.
Basta de meter gente adentro y teníamos 4.500. Hoy hablamos de 10.100.
Bueno, estamos llegando prácticamente al final y vamos a despedirnos y agradecer. Siempre hay que agradecer en la vida, ¿no? Así que le agradecemos a Julio Medina por estar presente.
Ah, es un placer.
Que la hayas pasado lindo.
La pasé bárbaro, aprendí muchísimo hoy.
Amigo, esto como te darás cuenta, somos todos viscerales acá.
Me divertí mucho.
Hay peronistas y radicales. Hay
la vida es un poco de todo.
Pero hay una cosa que es verdad, sí. Somos todos argentinos.
Somos todos argentinos. Es la única.
Y pateamos para el mismo lado. Escúchame, a lo mejor en una de esas tenemos suerte y te podemos ver en la rural.
Sí, seguramente habrán arreglado algo con Santiago, Jorge y Santiago. ¿No? ¿Sí?
Sí, en Expo Agro.
Ah, bueno.
Una de esas, bueno, así pueden... bueno, y que puedan degustar los ricos vinos que vos tenés.
Los tendrá al tanto Jorge seguramente.
Repetí la página.
Almaguar.com, sí. en la página de internet, sí. En Instagram Almaguar, y si no, directamente al WhatsApp 11 50 25 3008, sí. Haces tu pedido, coordinás con los chicos y te lo llevamos.
Bueno, Alberto San Martín hoy estuvo con nosotros, estuvo del otro lado de la pecera, así que le agradecemos a Alberto, un amigo.
No tuvimos tiempo de hablar con él. Sí, se nos está quedando siempre corto todo. Sí.
Bueno, y vos, Elías, también esperemos que tengamos una bella semana y que la semana próxima, bueno, esté un poco mejor la situación en la Argentina, ¿no? Que vaya mejorando todos los días un poquito, ¿no?
Por lo menos que tengamos un poco menos frío para que la gente que la está pasando mal la pase. No claro. Tan mal, chicos.
Y con vos, Jorgito Lago, también. Esperemos que el campo mejore. Que las vacas puedan ser vendidas a un precio razonable y digna, ¿no?
Lo dudo tanto.
Bueno, esperemos que se recomponga la relación con China,
sí.
Que lamentablemente rompieron desde el gobierno.
Claro.
Me parece de que nosotros tenemos que ocuparnos de estar bien con todos los países del mundo, sean de la ideología política que tengan, sean socialistas, sean de derecha o de izquierda.
Sí.
Pero la verdad es que Estados Unidos no nos compra mucho, nos compra muchísimo, el 65% de la carne y los derivados se los está llevando a China, los sí. Compraba China. Ahora dejó de comprar, ahora estamos muy preocupados.
Ojo que dejó comprar a todos lados.
Sí, pero...
No solo a nosotros, nuestra, a Brasil también le cortó.
Pero el mercado nuestro, todo lo que es vaca vieja, vaca sin diente, manufactura, sí. Se lo estaba llevando a China.
Todos ellos.
Y ahora con todo ese volumen gigantesco, ¿a dónde lo vamos a meter en
no
el mercado?
No tenemos, porque
nuestro.
Tampoco bueno, podemos mandar... Antiguamente, antes de China, que era como mercado, sí. El que se llevaba vaca vieja, Jorge, era Rusia.
Era Rusia.
Rusia sí. Se bueno, llevaba la manta.
Bueno, pero ahora dudo de que le vayan a dar con la guerra.
Hay prohibición de venta con ellos.
Bueno, también, Julio, gracias por estar acá. Placer, compartiendo esta mesa de trabajo y por tu aporte, ¿no es cierto? Y Andrés, para finalizar, ¿qué pasa en Pilar? Porque hay un problema, así ya nos vamos.
Bueno, no, Jorge, problema no, se terminó el problema. Ayer estuvimos en una reunión con la gente del Parque Industrial Zenit y decidimos irnos, 10 industrias.
¿Cuántas son?
10, de los que a mí me acompañaban.
¡Federico! Pará que ponga un aplauso a Federico, gracias, no, Federico.
Es el camino que decidió el municipio de Pilar, es el camino que ellos decidieron de... erradicar todas las industrias.
Bueno, es el mismo camino también que lleva Kicillof.
Sí, sí.
Porque Kicillof fue la industria 5, ¿no? De las cosas, ¿no? Para no estar diciendo una mala palabra que después del otro lado me dicen, ¿eh?
No.
Ricardo, prohibido te totalmente, quiero.
Prohibido totalmente. Agradecemos la operación técnica a Ricardo, como siempre, todos los martes. Y también un saludo muy grande a Sandra de Alfajores, el Esturión, que está en San Bernardo. Yo les recomiendo que cuando vayan, prueben ese alfajor y no van a dejar de comerlo. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo martes. Gracias por todo.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa?